¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, aquí estamos otra vez, de vuelta, los lunes. En este caso, Blono y Capo supongo que estarán en la cueva, y teniendo en cuenta poco cómo ha sido el día, he decidido, de una forma creo que acertada, traer a Iñaki Angulo. Amigas, amigos, comienza el show. Iñaki Angulo, ¿cómo estás?
Bien, lunes. El lunes es de los pocos días en el que generalmente todo va mejor. ¿Sí? Porque lo peor es despertar. Incluso en un lunes como este, que hombre, recuerdas lo que ha pasado anoche y uno despierta a otra guisa, pero volver a empezar lo que es ahí la semana, pues siempre cuesta, pero bueno, ya 5 de la tarde, 80% de la jornada hecha, compra hecha, estar ahí contigo además.
Compra ya. Hecha, dice, o sea, es una de las cosas que más jode, ¿no? Empezar la semana teniendo que hacer la compra, ¿no?
Sí, he pillado ahora directamente que la suelo hacer aquí en el Corte Inglés de Nuevos Ministerios, porque tienen todo en el mismo sitio, esencialmente. Sí, sí, sí. Y cuando vengo de hacer el testarazo, en vez de mandarlo a mi casa, porque está evidentemente, pues si hago ahí la compra a 5 minutos, me lo hago ahí, así voy directo, hago la compra, la traigo y tal, voy de camisa a hacer la compra, que ya dirán, ¿dónde vendrá este chaval? Tal, unos días viene en chándal, otros días viene así y tal. Y ya llego aquí, nada, para iniciar el descenso, como decía Alcalá, de los últimos minutos del partidazo de COPE.
Pues sí, 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 qué descenso en este caso. Iñaki, bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar de lo de Laporta, que para la gente que viva en Marte, ¿no? Pues hoy Laporta ha hecho una comparecencia pública a través de los medios oficiales del FC Barcelona, en el que básicamente dice que no está contento con la actuación del VAR, que cree que el gol fantasma de Yamil Lamal era gol y que iba a ir hasta el final, incluso sin descartar, si lo ven, obviamente como opción, la repetición del partido. Antes de comentarte y de preguntarte por esto...
Y ojo, Faiz, ha dicho también, ha venido a decir que las decisiones en contra de uno y a favor de otro son la explicación de los 11 puntos, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Algo así, vaya. Lo
deja entrever, sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros en ESPN, cuando ya estéis escuchando este podcast, ya habremos dado esa noticia de que todas estas declaraciones de Joan Laporta han causado estupefacción, sorpresa en el Real Madrid. No le dan importancia, pero sí que es cierto que ha sorprendido mucho, y más cuando ayer...
Espera, perdona, te interrumpo, Faiz. ¿En serio esto sigue sorprendiendo en el Real Madrid?
Sí, sobre todo cuando yo hablo y pregunto a las fuentes que manejo dentro del club, es como en plan, otra más, y no entendemos después de lo que pasó en el campo, más allá de decisiones arbitrales y sobre todo teniendo en cuenta los rendimientos de algunos de los jugadores, no entendemos que salga a Laporta ahora mismo. Bueno, lo entienden en parte. De forma pública, desde su perspectiva, ellos no lo harían, pero sí que es cierto que ellos lo entienden como una cortina de humo de cara a la afición y un discurso populista de cara al socio del FC Barcelona. Pero no deja de sonar raro que después de que ayer hicieran las paces en la comida de directivas, después de mucho tiempo de, digamos, interrupción institucional, pues que salga al día siguiente con esto. Entonces,
esa parte me parece, o sea, entiendo que no les sorprende viniendo del personaje nada, pero esa parte me parece interesante. Lo que pasa que yo le diría a tus interlocutores del Real Madrid que no perdamos, que sé que son muy buenos, que no perdamos la perspectiva de que este señor Laporta es una persona que se puso a sí mismo y por ende al Barcelona en un riesgo judicial un poquito mayor cuando compareció con las cajas aquellas vacías, etcétera, a las no explicaciones del caso Negreira, y que incluso con un perjuicio judicial que podía ser existente para él y para su club, pues decidió echarse la manta a la cabeza. O sea, es que todo sucumbe ante el populismo de Laporta, ante que haya 5 minutos, porque estas cosas duran 5 minutos, de arenga un poco a sus tropas, en militantes, en las redes sociales, etcétera. Y es que, macho, o sea, ahora hablaremos un poco de la jugada en sí, si tienes eso en el programa, pero, joder, o sea, es que ya les da absolutamente igual la realidad. O sea, tiran por no entrar en la hipocresía de que ellos son de los clubes que en esta última instancia han estado apoyando a Tebas y son de los, como casi todos, responsables, no voy a decir culpables, responsables de que no haya una tecnología de gol aquí. O sea, me parece ya una mezcla tanto de desfachate, de no estar en la realidad y de esto de Tebas, que es que me parece flipante lo de Laporta.
Ayer, fíjate que con el tema de lo de la tecnología de gol, que es una de las cosas que yo creo que cualquier persona que esté en 2024 cerca del fútbol o dentro del fútbol, ayer lo comentábamos, lo de la tecnología de gol es una cosa de los clubes que se aprobó por los propios clubes y que los propios clubes no quisieron, en una mayoría claro, muy claro. amplia, que eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Y Real Madrid obvio, y Athletic creo que son los únicos que tendrían derecho a quejarse de esto.
Efectivamente.
Con un poco de coherencia con sus actos, vaya.
No, y sobre todo lo que sorprende es que, por ejemplo, y esto me lo decía alguien del Real Madrid, sorprende muchísimo el hecho de que la temporada pasada el Barça no dijera nada, bueno, el Barça y cualquier otro club, el Barça decimos ahora mismo porque está afectado, cuando el Español, en aquel partido frente al Atlético de Madrid, consuma su descenso y no había tecnología de gol. Y luego vimos las imágenes que no había 100% de seguridad como para otorgar aquel gol. Y de repente ahora da la sensación de que...
Es que ahí no se puede quejar ni el Español, ni el socio del Español, o el socio del Español que en la cadena esta de la queja, o el socio del Barça en este caso, en la cadena de la queja, que creo que están pueden estar legitimados a la queja, que pregunten primero a su presidente y luego ya al presidente del Cotarro Mayor, que es Tebas.
Tú cuando leíste o viste o escuchaste esta mañana las declaraciones de Laporta, lo primero que se te pasó por la cabeza, ¿qué fue?
Que quiero que siga mucho en el FC Barcelona, que ha perdido el contacto con la realidad. Y es que son cosas que ya, o sea, pues ha hecho cosas graves, como por ejemplo decir, bueno, lo del equipo del régimen y todo aquello. Y sí que creo que pasó alguna línea y creo que el club le contestó con el Madrid con la contundencia efectista mediática que requería ya ese traspaso de línea que hizo en aquella ocasión. Luego, cuando han estado tanto él como el entrenador constantemente con el tema de que la liga está adulterada por lo de Real Madrid Televisión, a la par que te dicen que ellos no influían en el arbitraje pagando a Negreira, hay una cosa también que le agradezco mucho, Fae, desde el punto de vista de mi defensa jurídica, en el caso de que quieran ir para adelante, que son el presidente de la institución y el entrenador los que están diciendo que es una competición adulterada, con muchas menos pruebas de lo que digo yo y un juez de que adulteraron ellos la competición. Así que egoístamente, gracias, Laporta, muchas gracias de parte de mi equipo legal por esto de, no lo doy en concreto, sino lo de adulterar. No sé, me da, no lástima porque es fútbol y porque quiero que les vaya mal y porque creo que cada aplauso casa dentro del aficionado del Barcelona a esto que ha hecho hoy Laporta es un ratito más lejos o más alejados que están de la solución y de la realidad. O sea, es que daño no puede hacer ya y es que si sigue teniendo predicamento me parece que es muy duro para la institución que preside.
Yo lo dije ya desde que vi aquel, bueno, no sé cómo tildarlo, ¿no? De espectáculo, de show, circo, abrazando al maniquí de Leo Messi. Y ahí dije, joder, tío, ya empieza fuerte, ¿no? Vamos a decirlo así.
Sí.
Y creo que ha hecho esfuerzos interesantes, ¿no? Para el FC Barcelona, como la activación de palancas. Más allá de que luego podamos estar más o menos de acuerdo en que estás vendiendo activos del club, que es obvio que es una hipoteca para el medio o largo plazo, pero sí que es cierto que con esos esfuerzos que hace. Pero luego, claro, ficha mal. No hay buena sintonía con Xavi porque fue el primero en filtrar a medios muy afines y a periodistas muy afines de Can Barça el hecho de que no era prioridad Xavi. O sea, viendo cómo tiene el club ahora mismo, digo, joder, es que cuando lo he visto en el día de hoy, digo, joder, ¿qué necesidad hay? Porque hay gente que se lo compra.
Y eso
te lo puedo comprar también, pero llega un momento al que dices tú, al aficionado culé, que esto va un poco, ¿es este el Barça que quiere el aficionado culé para ti?
Que yo creo que han perdido tanto el contacto con la realidad. Dentro de el mejor escenario que ellos, no sé si se creen o se repiten a ellos mismos, del caso Negreira, es que algún directivo, entre las miles de millones de personas que hay en el mundo, eligió a este señor Enrique Negreira, mientras era vicepresidente del arbitraje, para esencialmente robarle dinero al Barça y luego repartírselo con Negreira, y que nada de eso fue hacia beneficios arbitrales o siquiera buscarlos. Ese escenario, obviamente, yo no lo compro, pero ni incluso en ese escenario, que tiene cierto predicamento, han sido capaces de fiscalizar claramente a Laporta, oiga, usted, en el caso de que esto fuera para evadir impuestos o para robarle dinero al Barça, ¿por qué le subió por 4? Es que no le han hecho ni esa pregunta, por ejemplo, siquiera a Laporta, incluso en ese escenario de luz y fantasía en el que esto no es lo que parece. Yo entiendo que están, que viven cómodos en esto. O sea, al final, has hablado de lo de las palancas. Hoy he tenido a Albert Blaya en el canal y hemos hecho, llevaba tiempo sin estar con el bueno de Albert, y hemos hecho, pues bueno, una radiografía un poco de todo lo que ha ocurrido en el Barça. De Laporta me ha dicho, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y le he dicho, en la segunda etapa, ¿cuáles han sido las cosas buenas? Me ha hablado también, efectivamente, del tema de las palancas y luego hemos entrado en qué se utilizaron, digamos, las palancas. Y claro, si luego te vas ya al tema este, de esa especie de badulaque a tres bandas que hay en el Barcelona, con Méndez, que te coloca gente como Cancelo, tercer equipo en 12 meses, te cuela gente como Joao Félix, tercer equipo en 12 meses, Breaking News, 22 de abril, esas cosas no pasan por casualidad, que dos jugadores supuestamente top van rotando de equipo en equipo, no es casual, no eres más listo que todo el mundo Laporta y el resto gilipollas. Está lo de Zahavi con Laporta, está el tema de Deco, que entra en esta ecuación de la segunda era del Barça como un agente de Rafinha y luego entra dentro y la injerencia que acaba en Xavi, o sea, todo eso es que está a la vista. Cosas más un poco, en fin, licitar la obra esta del Camp Nou a una empresa sin ningún tipo de récord constatable en este tipo de obras. O sea, lo que no podrán decir es que las cosas no están ocurriendo delante de nuestras narices. Y Xavi, que me parece que el principal problema que tiene es lo desubicado que está respecto a lo que decía Guardiola en la previa, glosando, poniendo en valor la figura de Ancelotti, la parte de gestor, de comunicación con los medios, de no dejarte llevar por tus impulsos. Creo que Xavi tácticamente, bueno, no me parece un genio, pero tendrá sus cosas. En lo otro es donde queda de ver. Pero es que este es el club que le han dado a Xavi. Esto es cuando en Amberes o no sé dónde, Xavi deja fuera a dos futbolistas porque quería descansarlos y le rehacen la convocatoria. O sea, creo que hay tanta disfunción y mucha de ellas visible. Pero claro, al final lo que parece es que al menos en la masa ruidosa de redes, cualquier rebuzno de Laporta de que adultera el Real Madrid Televisión los vídeos, de que tal, de que cual, sigue opacando al resto, que yo tiendo a pensar que es lo que quieren. Y tú estás retrotraído al abrazo al maniquí. Hay gente que más o menos te dice, oye, cuando empieza a ganar las elecciones es cuando pone la pancarta aquella en el Bernabéu. El abrazo al maniquí tuvo fuerza. Creo que es que les ha comido el populismo este. Y como el caballito blanco, nunca mejor dicho, de Madrid, parece que le sigue funcionando. Me parece, de verdad, yo alucino. O sea, es que es acojonante. Las cosas que se ven desde fuera, y yo estaré sesgado también, evidentemente, pero joder, que lo de los agentes mismo es acojonante.
Sí, yo hay una cosa que además comentaste tú al principio de esta última exposición, que es la primera etapa de Laporta y la segunda, ¿no? Que la primera veías que era un presidente que tenía ganas, que tenía ideas, y me da la sensación de que, siendo un experto, como creo que es en comunicación y en azuzar un poco, ¿no?, a la propia masa social.
Desde luego.
Que ahí es un crack. Y hay una cosa que a mí me encanta, que es el típico presidente noventero, ¿sabes? De estos que da juego y tal, y que es de los pocos supervivientes, ¿no?, de esa época. Pero luego estamos en 2024 y hay cosas que no funcionan.
A que no lo querrías para tu club. A que no lo querrías para tu club.
Para mí no. Hombre, a ver, escucha, si me gano una liga como la temporada pasada y me sube al Sporting, yo encantado, ¿eh? pero sí que es cierto que no. A ver, es decir, no porque creo que la gestión, y yo he sido súper crítico con Laporta, insistiendo, creyendo que hay alguna cosa que ha hecho bien, pero en un cómputo global creo que es un déficit importante, a pesar de la liga que gana la temporada pasada, que para mí fue un milagro, y seguramente con parte de culpa del Real Madrid por no comparecer después del Mundial, que me parece un desastre de por parte de Ancelotti y compañía, pero eso, te da la sensación de que en 2024 el Barça necesita otra cosa para guiar el barco y necesita otro marinero, otro capitán para intentar tirar hacia adelante, porque me da la sensación de que es una huida hasta que la Superliga o la palanca X funcione para intentar salvar el corto plazo, ¿no? Pero te iba a preguntar un poco por eso. A ti como madridista, porque al final es un punto de vista que me interesa mucho, cuando ves a Laporta quejarse otra vez, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, de que los fallos arbitrales siempre van a favor del mismo equipo o condicionando al mismo equipo, ¿te cansa o es otra más?
Me cansa si parte de la prensa empieza a comprar eso de nuevo y tal, y volvemos a... Barça y Madrid no se pueden quejar de los árbitros y tal, con lo que hemos sabido desde marzo del año pasado. Al final, entrando en el partido de ayer, que pitan el penalti de Cubarsí sobre Lucas Vázquez, creo que el Barça en Liga llevaban sin pitarle un penalti en contra desde diciembre, antes del Mundial. Es cierto, le pitan uno a final de la temporada pasada, cuando ya la tenían ganada. O sea, el saldo arbitral de nuevo esta temporada era de locos. Todavía no hemos visto que expulsen a ningún rival del Real Madrid en esta temporada. O sea, los datos macro, una vez más, empezaban a ser bastante... favorables al Barça o dentro de unos parámetros más o menos normales, o sea, no eran las maravillas del Negreirato. O sea, a mí lo que me... que cale dentro de ellos, insisto, creo que les pone más lejos de la solución. Pero que volviéramos en los medios de comunicación a las mismas narrativas. Es que en muchos sitios parece que no se ha demostrado que esta gente ha pagado 18 años tal. Ellos han actuado como si nada. O sea, que entiendo que, bueno, es lo que hay que hacer en estos casos. A mí no me molesta. O sea, lo que haga Laporta, pues bueno, sé perfectamente a quién se dirige. Creo que el Madrid le contestó cuando debía contestarle. Creo que el Madrid, personándose en la acusación, que es lo importante y lo relevante, hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, pues es que al final es un club irrelevante en Europa, ya durante muchos, muchos años, que sigue teniendo obviamente una gran masa de seguidores, eso es evidente, pero que están en un proceso. Yo muchos días pienso, con regocijo, no te voy a engañar, que les queda por tragar mucha mierda y les queda por tragar mucha mierda.
Lo dices además con una cara de convencimiento, tío.
Es que ¿a qué te agarras, Fáez? Porque el equipo actualmente es mejor, el club... Es que tú piensas que simplemente lo adelantado que va respecto a algunas cosas, tú estuviste en el Bernabéu, yo no fui, espero ir a la semifinal, ver el nuevo marcador, etcétera. En el estadio les llevan, porque empezaron antes y tal, años de ventaja y parece que el proyecto es mejor. La diferencia por el momento, el crédito combinado del Real Madrid, creo que son 60 y pico millones de euros. Por cuando pilló el crédito el Barça, ya van a tener que pagar más también por el estadio. Los 40 millones al año que se van a tener que detraer de la palanca de los derechos de televisión. O sea, es que comparado con el Real Madrid, el Barça va a empezar, creo que entre el crédito y los derechos que unos han vendido y otros no, van a empezar en menos 100 kilos. Pues durante unas cuantas, en principio durante 25 o 30 años. O sea, luego es cierto que, bueno, se puede diluir por la inflación, tal. El equipo como está seteado, el Real, y luego la estructura de club. Y que en el Barça, es que creo que la mayor derrota del Barça es que ellos no se han dado cuenta, pero tanto regodearse primero en las grandes victorias que tuvieron, luego supimos que había más cosas, pero en las grandes victorias que tuvieron con Guardiola, incluso con Rijkaard y un poquito también con Luis Enrique... Pero sobre todo en la era Rijkaard, crearon una serie de mantras que durante aquel tiempo, pues oye, sirvió incluso para el storytelling de ellos, del ADN, de nosotros no compramos balones, los formamos, balones de oro, cartera versus cartera, de nuestro estilo, de cómo jugamos. Y creo que mientras aquello funcionó, pues la victoria aguanta cualquier tipo de narrativa, cualquier tipo de relato. Pero el tema es que se creyeron toda esa serie de historias y llegó un momento, creo, en el que no supieron parar. En el que no supieron parar, tienen una serie de referentes con unos altavoces gigantescos que creo que están totalmente infantilizados y con los complejos autoadquiridos de qué es jugar bien, qué no es jugar bien, creo que es que están tan distorsionados de la realidad que se ha perdido por completo la cultura. Por eso cuando viene alguien como Gundogan de fuera y rompe un poco ese estado de felicidad que ha habido tras algunas derrotas que salían silbando de ellas, es tan contracultural por lo que tienen ahí. Porque, y ahora con Xavi capitaneando eso, que siempre que le mete 4 el Gerona, fuimos mejores, tal, ha podido ser 4-2. Ayer el Madrid han sido detalles, hemos sido mejores, si no pasan circunstancias, ganamos. Si jugamos el otro día con 11, ganamos. Creo que se ha perdido la cultura por completo y el debate este entre Xavi y Luis Enrique de quién tenía más ADN, o sea... Yo te prometo que son cosas que no existen en ningún otro club. O sea, y creo que si ya es difícil ganar en el fútbol de élite, o sea, es que yo creo que Guardiola se tendrá que no reír, pero porque me imagino que le dolerá en su parte barcelonista. Guardiola tiene que flipar con cómo se ha deteriorado absolutamente el debate en cosas que no les hacen más que más complicado todavía ganar con lo que ya de por sí es complicado ganar. O sea, creo que se lo he dicho a David Sánchez, se lo he dicho a Albert Blaya. Lo he dicho mil veces en mi canal, puede que esté sesgado y seguramente lo estaré. Creo que necesitan alguien de fuera, creo que no existe esa figura porque el club está muy arraigado en todo esto, él y su entorno, que les venga y les diga los ridículos que son. Y les recuerde que en el FC Barcelona no se celebran sistemáticamente victorias. Les recuerde en ese tipo, que le recuerde al presidente del FC Barcelona que tras ganar por primera vez la ida de cuartos de final en 10 años casi, no te sacas una foto debajo en el estadio como si hubieras ganado ya la Champions o siquiera hubieras eliminado a ese equipo. Le recuerdas al community manager, a la gente de comunicación, que no se hace casi una película épica de haber ganado la ida de un partido que tiene la vuelta la semana siguiente. O sea, un cambio de cultura gigantesco. Creo que se han faltado mucho el respeto a ellos mismos y se les, a ellos sí que se ha olvidado lo que es el Barcelona. Es mi opinión. Y que se les siga olvidando mucho, para mí.
Sí, sí, no, yo cuando te leí antes
Y yo no quiero lo bueno para esta gente, O sea, me encanta poder estar diciendo todo esto. Creo que no está tan alejado de la realidad como lo puede decir mi sesgo madridista, pero que sigan perfecto. Oye, que sigan perfecto y como dijo un seguidor mío, ni perdiendo como el City ni ganando como el Madrid, porque no hacen ni una ni la otra. No, me decías que habías visto en Twitter.
No, no, que te había visto en Twitter eso, en plan que os dure mucho la porta o algo así, que vamos, que estáis encantados y es obvio que estando como está ahora mismo la situación, el madridismo tendrá y tiene que estar aplaudiendo con las orejas porque se lo están dejando muy a huevo y en eso estamos muy, muy, muy de acuerdo. Te voy a preguntar un poco por las dos jugadas ayer o por las tres jugadas ayer, a ver qué opinas. El gol fantasma de Lamine Yamal, que para mí no hay mucho debate y lo voy a decir en cuanto te despida, porque quiero decir, al final es o hay tecnología o está muy clara o no puedes dar como válido ese gol. Y luego lo de Lucas Vázquez, para mí es penaltito, pero es penalti porque creo que hay contacto. Y lo de Rüdiger y Fermín, creo que era en la segunda parte. ¿Qué opinas?
¿Rüdiger y Fermín es el choque ese como en la obstrucción esa?
A mí, yo fíjate, ayer estaba en el post de ESPN y cuando Moy me dice, no, bueno, y lo
no te
de...
acordabas, ¿no?
Y no, es que había pasado completamente por encima de esa jugada. Digo, pero vamos a ver, es un choque en el que Rüdiger, obviamente, es un tío muy fuerte. Y Fermín no es tan fuerte, pues ya está. O sea, pero claro, veo que están tirando y lanzando el grito al cielo. Hostia,
imagínate cómo será la cosa. ¿Cómo será la cosa para que estén tirando de esa?
Es que se me cae. Además, no te voy a decir, o sea, no te voy a engañar. Cuando Moy me lo dijo, me quedo en el post de ESPN en YouTube, me quedo así como diciendo. No recuerdo esa jugada.
Imagínate cómo está la cosa. Sí, sí. Yo, mira, he visto imágenes de Bein Sports y de Canal Plus Francia, sí, que para ellos no entra. He visto una recreación de mi amigo Nacho Tellado, nuestro amigo Nacho Tellado, que sí que entra. Y yo lo he puesto en un tuit, me da absolutamente igual. Los 40 clubes que han elegido no tener esta tecnología, que vivan con las consecuencias de sus decisiones. Y si nos vamos a la jugada en concreto... no hay ningún tipo de imagen que enseñe una cosa o la otra. Si el árbitro hubiera pitado gol, se hubiera quedado gol, entiendo. Igual hubiéramos entrado. Es que, claro, igual el Barça gana como ganó el Español la pseudodemanda esta que van a poner de que no había imágenes suficientes para anularlo. Igual la ganan, ¿eh? El drama está ahí y el penalti, estoy de acuerdo contigo, no es el penalti más claro del mundo, pero lo provoca muy bien. Va al suelo Cubarsí, bueno, pues aprenderá el chico de ese tipo de acciones. El gran fallo es de Cancelo. Y así veo las tres acciones esas, sin mucho más.
No, no, totalmente de acuerdo. Yo lo del penaltito de Lucas Vázquez, creo que es muy, muy inteligente, muy listo. Jugador de calle, de barrio, Lucas Vázquez.
Y 15 años de diferencia entre uno y el otro.
No, y sobre todo una cosa que, a ver, a mí no me gustan este tipo de penaltis y yo si fuera árbitro nunca los pitaría. Pero el problema es del Comité Técnico de Árbitros, que estuvo durante todo el verano haciendo una gira por todos los vestuarios de España diciendo que esos penaltis no se iban a pitar y en la primera y la segunda jornada no pararon de pitar penaltitos, por lo cual entiendo que se sigan aplicando. Es que volvemos un poco, vuelve la burra al tiro, ¿no? Que dice. Y ya por ir terminando, Iñaki, que te dije 10-15 minutos y estamos ya
lo que haga falta.
Alargándonos un poco. ¿Qué mérito tiene el Real Madrid? Porque hablamos mucho en clave Barça cuando están Blon y Capo por aquí los lunes, pero ¿qué mérito tiene también el Real Madrid por una temporada en la que nadie daba un euro por este equipo, con Courtois lesionado, con Eder Militao lesionado, con Alaba lesionado, dos veces incluso en la primera vuelta Vinicius lesionado, Bellingham lesionado, y tío, qué bloque... qué entrenador, no sé, y qué general año colectivo del Real Madrid, ¿no?
Hay un tipo con el que estás hablando que en el testarazo con su amigo Mancuer en el favorito de la Liga día al Barça. O sea, fíjate yo lo desubicado que iniciaba la temporada.
Pero
o...
te digo una cosa, no era cuestión tuya, es que yo creo que todos lo pensábamos porque yo creo y sigo diciendo que la plantilla del Barça es muy buena. Otra cosa es que por rendimientos individuales, etcétera, o condicionados por lo que hicieron el año pasado, yo creo que la temporada del Barça el año pasado dio motivos para el optimismo, pero ha sido un desastre.
Es que, claro, es que era una tras otra lo que pasaba en el Madrid al principio, esto lo haríamos en finales de agosto.
Claro.
Caen los que has dicho, no viene un delantero, yo qué sé, había una serie de cosas que dices, bueno, tal. Pero yo creo que yo, a nivel personal, de las temporadas que más orgulloso estoy del Real Madrid, creo que... una vez más, pues hombre, no sé, o sea, creo que por ejemplo yo hubiera traído otro central en invierno simplemente para que hubiera otro tipo, pero yo lo decía antes de la eliminatoria contra el City, que tengamos claras las cosas, si hubiera venido otro central, hoy seguiríamos debatiendo entre Tchouaméni y Nacho, el otro ni siquiera hubiera entrado en la ecuación. Son cosas menores para el dibujo completo del club, pero el trabajo de Ancelotti es que yo creo que es su gran obra como entrenador del Real Madrid. Lo he dicho muchas veces y no me canso. Me ha ido gustando más cada año. Su segunda temporada, con mucho menos éxito, me gustó más que la primera. Y esta creo que es un redondeo de absolutamente todo en cuanto a diferentes esquemas que ha utilizado. En cuanto a la rapidez, desde que tú fuiste además a aquella pretemporada, incluso antes de ir a Estados Unidos, él habla de Bellingham, va a ser no nuestro 9, pero va a marcar los goles, tal. Aparece con eso. Empieza con ese 4-2-3-1, se da cuenta de que el equipo no era sólido y lo explica. No llegamos, tal, lo cambia. Ha usado esquemas diferentes. Ha potenciado a Bellingham, ha potenciado el mejor Valverde. Que en esto siempre hay una cosa también de... Valverde es el resultado de Ancelotti y de la edad y de todo el backup ya que tiene, pero es con él lo que ha pasado esta temporada. No sé, o sea, creo que Ancelotti ha estado tremendo. La manera en la que está siendo un general. Ayer veíamos con Vinicius cuando le pone un poco en su sitio en el cambio y luego se abrazan, obviamente, pero creo que el mando que tiene es absoluto. La manera en la que con Modric, pues tú lo sabrás infinitamente más que yo, no ha sido fácil la convivencia profesional, estrictamente profesional, en muchas veces de la temporada lo ha sabido llevar. Y luego también yo creo que es una temporada, estamos llegando ya a final de puerto, irá a la final, será campeón, quedará en semifinales, lo que sea, pero me parece que lo que se ha edificado, o sea, creo que les ha dado igual quién se lesionara. Obviamente no, pero han aplicado esto de next man standing, que dicen los americanos, el siguiente al que llaman tienes que jugar. Ayer sale con Lucas Vázquez, que es un semilateral, porque ya lleva media vida ahí, o sea, es un semilateral. Camavinga, menos de 30 titularidades como lateral. Tchouaméni, titularidad 7, 8, 10 como central. Rüdiger, que está siendo quizás el defensa de la temporada, empezaba como suplente. Me parece increíble. Dentro de un momento de mucha convulsión a nivel institucional, no por cosas directas, pero sí indirectas. Todo lo del tema Negreira, el tema de la Superliga, una ha sido indirecta, otra tú has sido proactivo en lo que está ocurriendo siendo el Real Madrid. Creo que es el año de Ancelotti, de los jugadores, y bueno, pues ahora ya la temporada es muy buena, puede ser otra temporada histórica, y lo que parece que, bueno, va a venir en verano Hendrik seguro, Mbappé también, no sé, creo que es tremendo, falta terminar el trabajo en Champions.
Eso manos sí, arriba, para... manos arriba, que te estoy viendo que te la vas empezando, que te la vas a empezar a menear, ¿eh?
No, sí, vamos,
manos arriba,
que sí, no, a ver, o sea, es que te quiero decir, luego estas cosas se acaban de repente o tal, pero sí. o sea, no sé, ahora mismo...
No, que igual de repente, pues Mbappé no se adapta y salta por los aires el vestuario, Hendrik, yo qué sé, puede pasar cualquier cosa, pero a priori pinta bien el futuro para el Real Madrid, porque seguramente en el año más complicado, pues el Real Madrid, semifinales mínimo de la Champions, más el título de Liga, bueno, creo que es...
El estadio acabado... Está
muy guapo, ¿eh? Te va a gustar cuando vayas
Seguro, qué buena leche. Ayer compartí ciudad, podía haber compartido edificio con el señor Tom Brady. Fui a dar un paseo largo ayer por Madrid y tal. Imagínate que me lo encuentro por ahí a Tom Brady. O sea, igual me quedaba en shock de no de verlo, que también, sino de leche. No puede ser que Brady esté por ahí. No tenía ni idea yo a la mañana que estaba Brady in town.
Bien. Nos pilló a todos por sorpresa. Claro. Que Iñaki, nada, tío, que al final el atraco fue doble casi.
Oye, te iba a decir, dime. ¿cuántos? Tengo un estudio, el estudio Iñaki Angulo, para determinar audiencias. Hay un contador, a ver cuántos en esta gran platea de Rodri Fáez, de Fáez FC, dicen: ¿cómo puedes traer a este tío es un impresentable? Rodri, me gusta mucho tu contenido, pero con Iñaki Angulo no, volveré mañana para el vídeo, aún así dejo el like. O sea, quiero, ese es una pequeña radiografía que hago yo de...
Pues voy a comprobar, porque al final, como es un canal que está empezando y que tenemos 1500 suscriptores de momento, que llevamos muy poco, pero mira, me gusta mucho, y sobre todo hay una cosa que es de agradecer, que no hay nada denunciable en lo que has dicho en el día de hoy.
Correcto, correcto.
O sea, no nos metemos en temas judiciales, que era una de las cosas que digo yo, bueno, igual salimos de aquí esposados, no lo
correcto,
sé.
Correcto, correcto, claro, claro, claro. Si yo entiendo que ya irá con miedo igual la gente que me invita. Bueno, o igual gente todavía está que me la haga alguien, que claro, al final yo estoy siendo el saco de las hostias, porque aquí el único que han demandado, que se sepa, es a mí. Total, y hay mucha gente en teoría que dice que quiere las demandas, que luego te tienes que ver ahí con el escrito de la fiscalía o de tal.
A mí alguien me dijo no hace mucho tiempo que serían varias demandas.
Claro, a mí.
No sé si es que solo tú lo has hecho público y que el resto azorran, o que solo te llegó a ti.
Claro, claro, claro. Pero yo he llegado a escuchar que a mí me iban a llegar más del propio Barça también, ¿eh?
A ver, si es que el Barça tiene que entender que esto también es un juego, es un show, oye. Ah, claro, igual que Xavi dice lo que dice en rueda de prensa, pues tú dices lo que dices tú desde tu platea, ya está.
Exacto. Ahora vamos a tener los juzgados, vamos a acabar con el entre cierto presentador de mucho éxito en las noches, en la televisión también, y cierto club, vamos a saturar vamos a quitar el paro en derecho.
Van a hacer una sala en tu honor, la sala Iñaki Angulo en la Audiencia Nacional.
Exactamente. Que le pongan mi nombre a un juzgado de instrucción y a una barra del Morris, y ya habré cumplido en la vida.
Total, total. Bueno, Iñaki, que muchísimas gracias, tío. Un abrazo y nada, te vemos en Twitch y en YouTube cada día.
Abrazo grande.
Chao, 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 chao. Iñaki Angulo, yo ya sé que mucha gente dirá que es un cafre, que es un cabra, que está tarado, que está loco. Seguramente tengáis mucha, mucha razón, pero también es cierto que hoy ha dado la visión más madura. Una visión distinta, obviamente, a la que da en sus canales, y creo que es de agradecer que haya estado aquí pasándose un rato, y más en un día en el que Blon y Capo no han podido estar por temas personales y por temas laborales, por lo cual desde aquí les mando un besito muy, 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 muy grande, y les emplazo, obviamente, a que la próxima semana vuelvan aquí. Pero sí es cierto que hay cositas que hablar con ellos, porque a mí no me ha gustado, como tampoco me han gustado durante la temporada, ciertas cositas de Jan Laporta y ciertas comparecencias. A mí estas declaraciones están fuera de tono, ya sabéis que no me gustan absolutamente nada, porque creo que esconden cosas más de fondo, ¿no? Al final no deja de ser, y ahí estoy de acuerdo con esa información que dábamos en ESPN sobre el Real Madrid, la estupefacción, la sorpresa que han causado estas declaraciones de Jan Laporta, pero no deja de ser algo que insisto, está más tirado hacia el populismo, hacia llegar al socio, que no es malo en ciertos momentos, pero que cuando ya te afecta a la imagen y a la credibilidad y sobre todo a la imagen institucional del club, a mí me rechinan bastante. Y no es la primera vez que en esta temporada me rechinan ciertas cosas de Jan Laporta, que insisto, he sido muy crítico porque creo que no ha hecho las cosas demasiado bien. Ha hecho otras cosas bien que yo le he admitido públicamente, pero que en el debe final de cada día, ¿no? Esto es una evaluación continua. No estoy muy, muy de acuerdo con cómo está llevando las cosas en Can Barça, porque insisto, la liga del año pasado creo que fue muy merecida, creo que fue obra de, obviamente, dirección deportiva, de Xavi, etcétera, pero lo que ha pasado este año ha sido un auténtico desastre. Y tienes que mantener un discurso coherente, y esa coherencia es la que de vez en cuando echo de menos en Jan Laporta. Pero aquí tenéis los comentarios, aquí podéis suscribiros, aquí os podéis activar las notificaciones, dejar un like o no, lo que queráis, y sobre todo podéis comentar para expresar vuestro punto de vista en la versión de YouTube o en la versión de audio, tanto en Apple como en Spotify. Así que, como siempre os digo, muchísimas gracias. El próximo jueves volvemos otra vez con la entrevista, ya tenemos entrevista que seguro que os va a gustar. Y nada, un beso a todas y a todos. FAFC, seguimos. Thank you.